Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro panorama de la palabra de Dios y estamos casi acabando. Yo creo que después de hoy, un par de domingos más, dos o tres más, por mucho, podremos terminar todo lo que ha sido este panorama de la Biblia. Y algo que tal vez hubiera mencionado desde el principio, pero lo voy a mencionar ahora. Si hay un tema, una doctrina, un versículo, un evento que les ha llamado la atención durante esto y tal vez no ha querido hacer la pregunta acerca de ello, con toda confianza, déjenme saber lo que es y vamos a ver si en el futuro desarrollamos un mensaje acerca de lo que sea la cuestión. Si es, como digo, si es una doctrina, si es una palabra, si es una persona, si es un evento, si, incluso si es un libro. Aunque algunos libros ya hemos enseñado profundamente, verso por verso, así que dependiendo del libro, tal vez tal vez no vamos a enseñar todo el libro de nuevo, pero siempre bienvenido. Así que puede dejar saber si hay algo que les ha llamado la atención. Muy bien, vamos a continuar en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada hablamos de la primera carta a los Tesalonicenses. Y hablamos de esa maravillosa revelación que Pablo da, la anticipación de la venida de Cristo, el arrebatamiento, la esperanza de los hijos de Dios de un día ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Y Pablo no escribió una sola carta a esta iglesia en Tesalónica, sino escribió otra carta, por eso tenemos la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y ahí vamos a comenzar en esta noche. Oremos una vez más. Padre, bendice la exposición de tu palabra, bendice nuestro estudio, Señor, que es para nuestro entendimiento, es para nuestro conocimiento, es para que pongamos en práctica las cosas que vamos a estar hablando. Así que danos entendimiento, dame libertad para enseñar, hazme apto, Señor, para enseñar tu palabra con toda libertad. Esté con mis hermanos durante el servicio, Señor, que puedan recibir la palabra con mansedumbre. Esperamos, Señor, que tú los puedes iluminar más, aún más de lo que yo pueda hacer. Y rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta escrita por Pablo fue dirigida a la misma congregación que recibió la primera carta. Y Jesús se encuentra en este libro como el guerrero que viene para destruir al inicuo. Así lo presenta Pablo en el capítulo 1. La ocasión histórica de este libro es aparente cuando leemos este libro, que algunos de los hermanos en la iglesia tesalónica estaban confundidos por las enseñanzas en la primera carta a los tesalonicenses, específicamente la venida del Señor. El hecho que no sabemos el día ni la hora de su venida no debería conturbarnos. Y Pablo escribe esta carta para calmar unos temores que unos hermanos tuvieron porque malentendieron la doctrina de la venida de Cristo. Y eso es el tema central, la segunda venida de Cristo. Se puede resumir en tres partes este libro. La primera parte tenemos el saludo y la acción de gracias, capítulo 1, versos 1 a 3. Ya el saludo muy familiar del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después, palabras de ánimo a la iglesia en su persecución, versículos 4 a 6. Y es notable mencionar que muchas de las iglesias en el siglo I, el primer siglo, tuvieron que enfrentar mucha persecución por la causa de Cristo. Yo creo que ellos estuvieran felices de poder vivir con plena libertad, de vivir su vida cristiana, de congregarse libremente y de poder diseminar la palabra de Dios. Quiero decir, somos muy bendecidos, hermanos. 20 siglos después, en el siglo XXI, que tenemos libertad en esta noche para tener un rótulo afuera. No estamos en cuevas subterráneas, no estamos en algún escondite. Libremente predicamos a la palabra de Dios en este lugar. Yo sé que el mundo es hostil al evangelio, yo sé que el mundo aborrece las cosas de Dios, pero gracias a Dios que aún en este siglo XXI tenemos libertad para poder congregarnos. La iglesia primitiva sufrió mucha persecución y Pablo hace mención de eso en versículos 4 a 6. Pero Pablo les dice que un día Dios va a pagar contra tribulación a los que atribulaban a los hermanos. Y nosotros tomamos consuelo en eso, que el Señor va a corregir todos los males hechos a sus hijos. Nada se escapa del juicio y de la justicia de Dios. Después Pablo presenta un contraste muy claro entre el glorioso destino de los creyentes y la condenación de los impíos. Mientras los creyentes estarán con el Señor, los impíos estarán castigados de eterna perdición, versículo 9. Y algo, es un paréntesis, pero permíteme. Porque tal vez usted una vez ha tratado con personas así. Hay quienes elevan al apóstol Pablo como si fuera el sucesor de Jesucristo. Y quieren alzar las escrituras de él y decir, bueno, yo voy con lo que dice Pablo. Si hay una contradicción de lo que dice Jesús y Pablo, yo voy con Pablo. Yo no voy así y yo no creo que así sea, pero lamentablemente hay creyentes que tiene esa perspectiva. ¿Saben lo curioso? Y estoy 99% seguro de esto. No, 100% seguro. El apóstol Pablo no usa la palabra infierno en sus cartas. El concepto del infierno y de la condenación está en sus cartas, como dice aquí, eterna perdición. Pero ¿sabe dónde encontramos el infierno? En las enseñanzas de Jesús. Así que aquel que dice yo voy con Pablo y al mismo tiempo predica sobre el infierno es un mentiroso. Porque encontramos la doctrina del infierno en las enseñanzas de Jesús. Cierro el paréntesis. Así que Pablo menciona la eterna perdición por la presencia del Señor en comparación con el glorioso destino de los hijos de Dios. En la venida de Cristo y la condenación de los impíos, versículos 7 a 12. Esta es la primera parte del libro. La segunda parte, capítulo 2, encontramos advertencias sobre la turbación causada por la perspectiva errónea de la venida del Señor. Quiero decir, si tú no entiendes la venida del Señor y para quién es su venida y qué va a hacer con su venida, tú puedes tener una mente muy turbada. Y Pablo escribe en versículos 1 y 2 que los hermanos no deberían ser conturbados ni en espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. Y Pablo anuncia unos eventos que ocurrirán antes de su venida. Versículo 3, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, versículos 3 a 4. En el tiempo debido, el hombre del pecado será manifestado con señales y milagros mentirosos, versículos 6 a 9. De paso, Pablo hace muy claro que este hombre, que llamamos Anticristo, pero tiene muchos nombres, el hombre del pecado, la bestia, podrá hacer milagros, podrá hacer señales, podrá hacer cosas sobrenaturales, pero no porque es sobrenatural es de Dios. Hace entender que engañará a muchas personas con sus milagros mentirosos. Así que no estemos buscando lo sobrenatural, mejor aferrémonos a la palabra de Dios. En versículos 10 a 12, un espíritu de error engañará a los impíos. Y vemos aquí cuando un pueblo, un individuo, rechaza la revelación de Dios. Algo que él dejó muy claro, algo escrito, algo firme. Y no querían la verdad. rechazaron la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean en una mentira. Es lo que pasa en versículos 11 y 12 que Pablo describe. Después, vemos un encargo a los creyentes que se gozaron en el evangelio a estar firmes en la sana doctrina, versículos 13 a 15. O sea, si tú eres salvo, estar firme en la doctrina que habían aprendido. Ahora bien, permíteme hacer otro paréntesis en verso 15. Este versículo tiene un contexto importante. Los hermanos en Tesalónica habían escuchado doctrina de Pablo ahí en persona, en vivo, una predicación de él, y también por carta de ellos, de los apóstoles. Y es esa la doctrina que debían de retener siempre. Este versículo no está enseñando que cualquier doctrina que tú has sido enseñado, que tienes que retenerla hasta el día de tu muerte. ¿Saben por qué? Porque tal vez una doctrina que aprendiste fue un error. Fue una falsa doctrina. Que en un momento dado tú pensaste que era sana doctrina, pero no lo era. Así que no está enseñando Pablo lo que haya sido la doctrina que recibiste, reténgala hasta el día de tu muerte. No. Si la doctrina es sana, esto es, que puede ser corroborada con la palabra de Dios, reténgala hasta el día de tu muerte. Pero si con estudio de las Escrituras y con la madurez espiritual y el crecimiento espiritual, te das cuenta que algo que habías pensado está en error, deberías rechazar esa doctrina y apegarse a la palabra de Dios. ¿Y sabe? Toma una persona humilde para hacer esto. Una persona que reconoce que ellos mismos son falibles. Su pastor es falible. Seguramente, hermanos, en algo, estoy mal. Se dice, pastor, si sabes que estás mal en algo, ¿por qué no lo corriges? Pues si supiera lo que era, lo corrijo. Trato de apegarme lo más posible a la palabra de Dios. Pero no me creo infalible. Puede haber un pasaje que estoy interpretando mal. Puede haber un pasaje que estoy aplicando fuera de su contexto, como puede pasar a cualquier maestro. Así que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que hay doctrina que debe ser retenida y otra que debe de ser rechazada. Y la mejor manera de entender y poder discernir entre la sana y la falsa doctrina es que tiene más apoyo en la palabra de Dios con una mente honesta, viendo todo el panorama de la palabra de Dios, no aferrándome a un solo pasaje, que tal vez contradice lo que dicen otros pasajes, más bien estudiando toda la Biblia por completo. Por eso, es algo que no se puede hacer rápidamente. Diría esto, si hay un nuevo creyente que no sabe nada de la Biblia, sería muy difícil para esa persona ser muy firme y fuerte en su doctrina si nunca ha leído o nunca ha escuchado toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo tú puedes estar tan convencido de algo si ni siquiera has visto la evidencia? Eso es como tratar de resolver un crimen sin tener toda la evidencia o sin observar toda la evidencia. Así que la palabra de Dios es grande. Tiene 1,189 capítulos, tiene unos 33,000 versículos. Y para decir que yo creo esto, estoy firme, convencido de esto, sin haber leído toda la revelación escrita de Dios, tal vez es algo que se escapó de tu atención, que contradice un pensamiento que tienes. Así que si nunca has hecho eso, te animo, y es buen tiempo para iniciar el año nuevo, de leer la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis. No es decir que vas a memorizar todo, que vas a siquiera recordarte de todo, pero podrás decir, leí toda la revelación escrita de Dios y espero que Dios me ilumine. Muy bien, tercera parte. Capítulo 3, la confianza de Pablo en la iglesia. ¿Confianza en qué? Versos 1 y 2, que ellos orarían por él. Oren por nosotros, verso 1. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Oración, hemos visto esto muchas veces, donde Pablo pide oración de una iglesia. Aquí para que la palabra de Dios haga mella en los lugares de donde iba a correr. Versos 3 a 4. Oración para que fuesen librados del mal y ellos serían obedientes a sus mandatos. Pablo dice, verso 4, tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo muestra buena confianza. Yo sé que lo que yo les he dado en esta carta, ustedes lo van a poner en práctica. Versículos 5 y 6, Pablo les exhorta a esperar pacientemente la venida del Señor y apartarse de todo hermano que anda fuera de orden. Los hermanos que andan desordenadamente, apártese de ellos. Después vemos el ejemplo apostólico, que es, verso 7, de vivir una vida ordenada. Pablo dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8 y 9, el ejemplo apostólico de trabajo físico para suplir sus necesidades. Otro paréntesis. Pablo era un apóstol legítimo, verdadero, como los otros del primer siglo. Y ellos no exigían un trato real. Ellos no pasaron de ciudad en ciudad ya exigiendo la mejor comida, el mejor transporte, el mejor alojamiento. Pablo dice, yo trabajé con mis manos, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día. De paso, ¿quién se acuerda del trabajo secular de Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Hacía casitas de las carpas, las tiendas, es lo que él hacía con Aquila y Priscila. Ahí, por eso, se quedaron juntos en el mismo lugar, en la misma ocupación. Eso estaba en el libro de Hechos. Pablo dice, yo trabajé en eso para suplir mis necesidades. No quería ser gravosos, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Así dice el versículo 8. Y ahora, en versículos 10... Pablo manda a los creyentes a imitar su ejemplo, a trabajar para suplir sus necesidades. ¿Cuántos problemas en este mismo país podrían ser resueltos aplicando el versículo 10? ¿Se acuerdan esta mañana que hablamos de la vergüenza, verdad? No tener vergüenza del Señor ni de sus palabras. Yo no tengo vergüenza de decir lo que voy a decir ahora. Verso 10. Porque aún estando con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Entendamos esto primero. Si alguno no quisiere trabajar, no es que no pueda trabajar. Claro, hay personas discapacitadas, personas que por algún accidente, algún defecto de nacimiento, no pueden trabajar. Pablo no está hablando de ellos ahí. Dice los que no quieren trabajar, los vagabundos, los haraganes. ¿Qué dice Pablo? Que no coman. ¿No quieres trabajar para suplir tus necesidades? ¿Quieres ser un arrimado? Que no comas entonces. ¿Cuántos problemas en esta misma nación de crimen y de pobreza se podrían ser resueltos con aplicar este versículo? Pero cuando tú incentivas la vagabundería, cuando tú incentivas la haraganería, dando dinero, dando subsidio a los que no quieren trabajar, desarrollas una generación de haraganes, de perezosos. Otra vez, si volvemos a la Biblia, se resuelven muchos problemas en la sociedad. Que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Ahí está en la carta a los tesalonicenses. Verso 11 y 12, tienen unas reprensiones. Y esto es curioso. Miren verso 11. porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Ahora bien, supongamos que tú eres un hermano en la iglesia en Tesalónica y estamos aquí sentados en sillas, en bancas, lo que sea, y está la asamblea. Y el obispo, el pastor, un anciano, dice, bueno, yo tengo una correspondencia que me llegó del apóstol. Ah, qué bueno, léanos la carta. Y él comienza a leer y capítulo 1 y capítulo 2 y gloria a Dios, Cristo viene y todo lo que leímos. Y después el lector llega al verso 11, donde Pablo dice, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden. No me puedo imaginar todo el mundo mirándose unos a otros, ¿verdad? Tal vez preguntándose, ¿quién se lo dijo a Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo que hay chismosos entre nosotros? ¿Quién le dijo a Pablo que algunos andan fuera de orden? Y ahora Pablo reprende esa conducta. Dice él en verso 12, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. O sea, si tú estuvieras trabajando, en vez de ser perezoso, no tendrías tiempo para chismear, ni siquiera deseo de hacerlo. Siga el ejemplo apostólico. Trabajando con reposo, coman su pan. Así que hay reprensiones en versos 11 y 12. En versos 13 y 14 vemos reprensiones a los que no se someten a la palabra de Dios dada por Pablo. Si alguno no obedece a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Disciplina cristiana. El que no quiere someterse a la palabra de Dios, no trate de vivir como si no existiera el problema. Sino, no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como a hermano. Podríamos llamar esto el amor duro, el amor severo, pero el amor que realmente quiere ver la restauración de un hermano, no tolerando la rebeldía, no tolerando a aquellos que rechazan la palabra de Dios. Aquel que tiene ese espíritu de rechazar la palabra de Dios no debería encontrar alojamiento entre la congregación. Dice, pastor, pero si votamos gente así que rechaza la palabra de Dios, entonces seremos menos. ¿Y cómo va a crecer la iglesia así? No queremos crecimiento de rebeldía. Si dejas entrar a un rebelde y él propaga su rebeldía y su falta de sumisión a la palabra de Dios, lo que vas a tener es una generación de rebeldes. Pero cuando tratas de disciplinar al hermano para que se avergüence, para que se arrepienta, entonces puedes ganar a aquel rebelde. Y él no va a contagiar a los demás con su rebeldía. Pablo da ese consejo a la iglesia en Tesalónica. Termina la carta, versos 16 y 18, con la bendición y el saludo, como Pablo solía hacer. Muy bien, eso es la segunda carta a los tesalonicenses. Los próximos cuatro libros son distintos porque son dirigidos a individuos, no a iglesias, ¿verdad? Desde Romanos hasta Tesalonicenses, esas cartas fueron escritas a iglesias. Pero Timoteo, Tito y Filemón son escritas a individuos. Dos cartas de Timoteo, una a Tito y otra carta a Filemón. Pero no por eso el mensaje no tiene relevancia para nosotros. Porque incluso es en la primera carta a Timoteo que encontramos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que yo sí me llamo Timoteo, pero aunque usted no se llame Timoteo y usted no se llame Tito ni Filemón, esta carta tiene preceptos y mandamientos que pueden ayudarnos en nuestras vidas espirituales. Primera carta a Timoteo, escrita por Pablo a un joven pastor. Es su hijo en la fe. Se cree que Timoteo era el pastor, el obispo, en la iglesia de Éfeso. Jesús se encuentra en este libro como el mediador de los pecadores. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es nuestro mediador. Temas centrales: consejos y exhortaciones a un joven pastor acerca de su conducta personal y su obra en el ministerio. Texto clave, capítulo 3, verso 15. 3:15 dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ahí está el propósito del libro: para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Resumen del libro, parte 1. Consejos doctrinales y experiencias personales. El saludo común y corriente del apóstol Pablo: gracia, misericordia y paz, versos 1 y 2. Después, versos 3 a 6, consejos acerca de maestros legalistas que enfatizan cosas no esenciales en lugar de piedad verdadera. En lugar de edificar el carácter cristiano, engendran contiendas. Per capítulo 1, versos 3 a 6. Y yo creo que todos hemos conocido personas así, que entran en una congregación, pueden ser miembros como pueden ser maestros, que desean buscar contiendas, que hacen preguntas con el fin de iniciar un debate para con uno. Aún me acuerdo una vez, estaba predicando en otra iglesia, no diré cuál iglesia era porque no es relevante. Y después de la conferencia, un hermano me acercó. Y yo había predicado, ¿de qué prediqué yo? No sabes, no me acuerdo honestamente. Pero era una conferencia de varones, así que algún tema varonil seguramente. Y este hermano, después de horas y horas de predicación entre 8 o 10 predicadores, me se acerca a mí y estamos conversando. Y me dice: quiero hacerte una pregunta. Bueno, a ver, ¿qué es? Dice, ¿tú conoces la historia de Jefté y su hijo y su hija, verdad? Y el voto que Jefté hizo. Sí, conozco la historia. ¿Y qué crees que hizo Jefté? ¿Crees que él mató a su hija cumpliendo con su voto? ¿O crees que él hizo algo diferente? Y le miro al hermano, más o menos de mi edad, y le digo: hermano, lo que haya hecho Jefté con su hija, sea lo que sea, ¿cómo eso afecta tu caminar cristiano? ¿Cómo eso afecta tu vida cotidiana y tu andar con Cristo? Pensó y dijo: bueno, en nada. No es una pregunta relevante entonces. Yo no caigo en el gancho de decir: bueno, Jefté hizo esto, Jefté hizo el otro, porque yo sabía que estaba buscando un debate. Independiente de lo que dijera yo, él diría tal vez lo contrario. Entonces, Pablo escribe a Timoteo diciendo: hay personas así, que buscan debates, no les preste atención, no les dé siquiera la hora del día porque vas a gastar tu tiempo. Van a levantar contiendas. Eso no es para la edificación de uno ni para la congregación. Entonces, tengan cuidado con cuestiones necias. Hace años predicamos sobre eso, las preguntas necias, y ver cómo Jesús trató con las preguntas necias. En versículos 7 a 11, Pablo dice que quieren ser doctores de la ley, pero ni siquiera la entienden. Versículos 7 a 11. Y entonces es curioso que alguien quiere enseñar la ley de Dios. Pensamos en el Antiguo Testamento, pensamos en la ley de Moisés, y ni siquiera entienden lo que es la ley de Dios. Pero esos existían en el tiempo de Pablo. Después encontramos la experiencia de Pablo. En versos 12 a 13, su llamado al ministerio, a pesar de su oposición previa al Evangelio. Dicen él en versículo 12 y 13 que Cristo me puso en el ministerio habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. O sea, yo era un hombre malo. Yo perseguía a los creyentes, los mataba, pero aún así Dios me salvó y aún así Él me puso en el ministerio. Versículos 14 y 15, Pablo reconoce la divina gracia y la confesión de su propia indignidad. Dice él, Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16, el propósito de Cristo en usar a Pablo como ejemplo de su clemencia. Esto es, si Dios pudo salvar a un hombre tan vil como Pablo, Saulo, como se conocía en ese entonces, un hombre que odiaba a Cristo, que blasfemaba su nombre, entonces puede salvar a cualquiera, el ejemplo de clemencia. Versículo 18 a 20, encontramos el primer encargo solemne a Timoteo, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella buena milicia. La batalla cristiana, y Pablo vuelve a usar esos términos más adelante. Parte 2. Oración y consejos para hombres y mujeres. En versos 1 a 4, oración intercesaria para todos los hombres, versículo 1. Incluso reyes, incluso los magistrados que están en eminencia, incluso los que no conocen a Dios, orar por ellos. Ahora bien, no es orar para que se lleven a cabo todas sus maquinaciones diabólicas, sino orar para que puedan ser guiados por el Espíritu de Dios y por la voluntad de Dios. Y que si en algo están pensando ir en contra de la palabra de Dios, que Dios frustre sus planes. Yo no tengo problema con orar así. Eso no me causa pesar. Que Dios frustre los planes de aquellos que quieren en contra de su voluntad. Hemos orado así, oramos así. Cualquier persona que está imaginando hacer algo malo, cuando el ISIS estaba en poder matando gentes, yo oré y oramos aquí en este lugar para que Dios frustrara los planes de aquellos que querían hacer daño al pueblo de Dios. Así que oramos por ellos, pero eso no es decir que todas las oraciones son iguales, dependiendo del caso. También tenemos versículos 5 y 6, Cristo el mediador, Cristo el árbitro entre Dios y los hombres. Versículo 7, Pablo dice, yo soy un apóstol de los gentiles en fidelidad y verdad. Algo que debería mencionar Pablo, ya sabemos que él fue mandado por Dios a ser apóstol de los gentiles, mientras Pedro era apóstol de los judíos. Y un judío podría pensar que el ministerio de Pablo fue inferior, porque él predicaba aquellos perros gentiles y no los judíos como nosotros. Pero no vemos a Pablo pensando que su ministerio, los gentiles, era inferior. Dijo él en Corintios, mi ministerio honro. O sea, Dios me ha dado este grupo de personas a quien debo ministrar. Y aunque sean menospreciados por los judíos, yo los amo. Y les predico la palabra de Dios. Yo soy puesto como predicador y apóstol de los gentiles. Después, versos 8 a 15, los deberes de hombres y mujeres. Una observación. Capítulo 2, verso 15, hablando de Adán y Eva, hablando de la caída del pecado, encontramos algo muy curioso. Dice, verso 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. ¿Qué tal si les predicara este plan de salvación? la salvación por engendrar hijos. Ahí está la palabra, ¿no? Bueno, yo nunca lo vi de esa manera. Pablo dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Ahora bien, si yo fuera un novato, si yo fuera alguien muy nuevo en la Escritura, diría, bueno, es lo que dice. Entonces, el plan de salvación para mujeres es tener hijos. Mientras más hijos que tengas, más seguridad hay. Algo que me llama la atención, en esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo usa la palabra salvación de varias formas. La palabra salvar. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15, Cristo vino para salvar a los pecadores. Eso es la salvación del alma, sin duda. Sin duda. Es el plan de salvación que predicamos. Pero no todo el salvar, no toda la salvación en la Biblia está refiriéndose a la salvación del alma. ¿Por qué lo digo? Por el contexto que leímos en verso 14. Que Eva fue seducida, fue engañada. Y en ese contexto se salvará engendrando hijos. ¿Se salvará de qué? ¿Del infierno? No, eso no es el contexto. Del engaño. Del engaño. Así que vamos a ver otros casos en este libro donde Pablo usa la palabra salvar o salvación que no tiene nada que ver con la salvación del alma, sino la salvación de algo. Es muy importante notar el contexto, si no puede salir con una doctrina muy extraña, como les acabo de decir, que una mujer se salva engendrando hijos. Así que hay que tomar el tiempo necesario para leer todo el contexto y compararlo con el resto, la palabra de Dios. Capítulo 3. Y la parte 3, supervisión espiritual. Inicia con las calificaciones de obispos y diáconos. Capítulo 3, versículos 1-7, encontramos su carácter personal y hábitos, versos 2 y 3. Su actitud familiar, versículos 4 y 5. Su experiencia y su buena reputación, versículos 6 y 7. Después, las calificaciones para los diáconos. Su carácter, sus hábitos y su experiencia cristiana, versículos 8 y 9. Probados por un tiempo, versículo 10. Que tiene esposa fiel y autoridad propia en el hogar, versículos 11 y 12. Y después los beneficios del diaconado, versículo 13. El propósito de la epístola, ya vimos versículo 15, para que sepas cómo conversar en la casa de Dios. Y después un tremendo versículo, versículo 16. Y esto es un versículo muy importante. Y sin contradicción, creo que la 60 dice indiscutiblemente, esto es, no hay lugar para duda, esto es así, como Jesús decía, de cierto te digo. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Un misterio él va a presentar aquí, ¿cuál es? Dios ha sido manifestado en carne. Si mal no recuerdo, la 60 no dice Dios ahí, ¿verdad? Dice Él, ¿no es cierto? Dice Dios. Oh, qué bueno. Yo pensé que decía Él. Oh, no, perdón, es en Juan que dice Él. Este versículo no puede ser mal entendido. Dios, el mismo de Génesis 1:1, ha sido manifestado en carne. ¿Y cuándo pasó esto? En la encarnación. En Juan 1, verso 14, el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿cómo puedes pasar por alto una verdad tan clara como esta para decir que Jesús no es Dios encarnado? Pablo dice, no hay contradicción, no hay controversia, indiscutiblemente, esto es así. Es un misterio, claro. Porque ¿cómo el gran creador se puede limitar a un cuerpo de 2 metros, de 180 libras y tener todas las características de Dios? Es un misterio. Es el misterio de la piedad. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿De quién más está hablando sino el mismo Señor Jesucristo? Así que, grande y muy, muy sobresaliente ese pasaje ahí. La cuarta parte, profecías y consejos. Capítulo 4. La predicción de la futura apostasía y la prevalencia de doctrinas satánicas que destruyen hogares y resultan en impiedad. Versículos 1 a 4. Después, consejos acerca de enseñanza, conducta en el ministerio y su ejemplo. Versículo 6. Las marcas de un buen ministro de Cristo. Versos 7 a 11. La preeminencia de la piedad. Quiero leer verso 8. 7 y 8. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Noten, ejercicio espiritual. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo no niega que hay algún provecho con ejercicio corporal. Si quieres correr 3 millas al día, bienvenido. Quieres hacer 50 pechadas al día, bienvenido. Bienvenido. Tiene algo de provecho. Es poco, pero si te da más fuerzas para trabajar y para servir al Señor, qué bueno. Pero ¿no sería una locura invertir tus fuerzas en lo que para poco es provechoso en comparación a la piedad que para todo aprovecha? O sea, si tú quieres hacer una rutina de 1 hora al día haciendo ejercicio, qué bien. Por lo menos invierta la misma cantidad de tiempo, si no más, ejercitándote para la piedad, alimentando tu vida espiritual, o leyendo la palabra de Dios, orando, meditando en las escrituras, estudiando la palabra de Dios, en fin, vemos el enfoque en lo espiritual que para todo es provechoso. Después encontramos, versículo 12, la importancia de un buen ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, y eso claro que siempre es un obstáculo para muchos. La edad del ministro. Bueno, ese patojo no sabe nada. ¿Cómo le voy a hacer caso? No nos fijemos en la edad del ministro. Pablo le dice a Timoteo, nadie debe menospreciar tu juventud. Porque tal vez en años eres corto de años, pero en madurez espiritual eres un gigante. Y ahora, como muchos te tienen la mira, deberías ser un ejemplo de los fieles en esas categorías, en palabra, conversación, caridad, espíritu, fe y en limpieza. Después, versos 3 y 14, el deber de leer, enseñar y ejercitar los dones personales. Después, verso 15 y 16, la importancia de meditación y de entera consagración, junto con vigilancia en conducta personal. Y aquí hay otro ejemplo de salvar. Miren versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Otra vez, si soy muy simple, leeré verso 16 y pensaré que el plan de salvación tiene que ver con cuidar de mí mismo, de la doctrina, de persistir en ello, y no solamente puedo salvarme a mí, sino a los que me oyen. Y así salvo mi alma de la condenación. Pero otra vez, ¿cuál es el contexto? Versículo 1. versículo 1 de capítulo 4. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Saben cómo salvarte la apostasía? Siguiendo el consejo de verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que otra vez, hay que ver el contexto de la salvación que Pablo tiene en mente. Salvarse la apostasía aferrándose a la doctrina y teniendo cuidado de uno mismo. Capítulo 5 y la quinta sección, administración en el ministerio. Versos 1 y 2, la cortesía a los ancianos y a las jovencitas. Versículos 3 a 16, y es una sección extendida. O sea, de 6 capítulos, Pablo da la mitad de uno a este tema. Y es el trato y la actitud de la iglesia hacia las viudas. Y les he dicho, Dios, desde Génesis en adelante, ha tenido un lugar especial para la viuda, el huérfano, el extranjero. Y eso no es el Antiguo Testamento, no, eso es en toda la Biblia. Entonces Pablo da leyes y preceptos acerca del trato para con las viudas. Después, versos 17 a 20. Los de el deber hacia los ancianos en la iglesia, que sean tenidos por dignos de doblado honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. 17 a versículo 20. Después, el deber de acción imparcial y acción deliberada. Versículos 21 a 22. O sea, si alguien está bien o si alguien está mal, sin importar quién sea, si es tu familiar Timoteo que está en el pecado, o si es el vecino, o si es tu mejor amigo, que no tengas parcialidad en tu juicio. Una muy buena exhortación, especialmente para un ministro de Cristo. Después, versos 23 a 25, consejos acerca de asuntos personales. Y todo borracho, tal vez, si hay dos pasajes que conoce en la Biblia, uno es cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, aunque no sabe que está en Juan 2, aunque no sabe que fue unas bodas, y no sabe nada del simbolismo, sabe que Jesucristo convirtió agua en sangre. Los borrachos saben eso. Y más de algún borracho conocerá este pasaje también. 5:23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Bueno, ya ves que Pablo le da el permiso a Timoteo, incluso le manda. Ni siquiera beber agua. No tendría un vaso de agua aquí en el púlpito, es un vaso de vino. Por favor. Les he dicho, la palabra vino tiene muchos significados en la Biblia. Puede ser cualquier producto de la uva. Puede ser una jalea, puede ser un jugo, puede ser bebida alcohólica, depende del contexto. Pero si tú crees que Pablo está dando luz verde a Timoteo a beber vino alcohólico, cuando hace 2 capítulos dice que no debe ser amador del vino, entonces, ¿por qué mandarlo a tomar vino en vez de agua por sus continuas enfermedades? Como digo, cualquier borracho que quiere justificar su vicio puede encontrar algo en la palabra de Dios. Dios le da suficiente soga para que se lo eche al cuello. Capítulo 6. Bueno, yo quería llegar a Tito y no creo que sea posible. Pero bueno, creo que estas cosas son importantes para mencionar, y aún todos los paréntesis que estoy agregando creo que para algo sirven. Capítulo 6. Versos 1 y 2, los deberes de los siervos. Capítulo 6, versículo 3, y esto es importante, sí. El deber de apartarse de maestros corruptos. Quiero leer verso 3, porque les dije que hay quienes dicen que para nuestro tiempo, la época de la iglesia, vamos con Pablo. Y Pablo es nuestro apóstol. Y Pablo, ni siquiera Judas, ni siquiera Pedro, ni siquiera Santiago, sino vamos con Pablo. Ni siquiera con Jesús, vamos con Pablo. Y que Pablo escribió las iglesias. Yo estoy muy consciente que Pablo escribió las iglesias. Pero vamos a ver qué Pablo pensaba acerca de las enseñanzas de Jesús. Verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Permíteme resumir lo que dice Pablo acerca de aquellos que quieren ir con él y que no quieren aceptar las palabras del Señor, las palabras sanas del Señor. Es un ignorante. Es ignorante. Es soberbio y debe ser rechazado. Así que, hermanos, no tratemos de elegir partidos. Bueno, yo voy con Jesús, yo voy con Pedro, yo voy con Pablo. Eso ya fue un tema en Corintios, ¿verdad? Que uno decía, yo voy con este maestro, yo voy con otro. Aceptemos toda la palabra de Dios. Y si en nuestra mente hay una contradicción, el problema es con uno. Y existe el deber de uno de seguir creyendo y estudiando la palabra de Dios. Y vamos a ver que las aparentes contradicciones son disipadas entre más que creamos la palabra de Dios. Así que Pablo no iba con ese grupo, ese partido que decía Pablo solamente. Pablo estaba totalmente de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús. Versículos 6 a 8, las bendiciones del contentamiento. Quiero leer versos 6 a 8. Pero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una verdad que es evidente todos los días. Cuando uno se muere, sus pertenencias se quedan aquí. A la luz de eso, verso 8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Ahora bien, comúnmente decimos que hay tres necesidades básicas, ¿verdad? Comida, vestuario, alojamiento. Pablo dice, yo me conformo con dos. Con tal que tenga sustento, que tenga mi comida, y que tenga con qué cubrirme, vestuario, ni siquiera alojamiento. Y sabemos que los ministros de Cristo, incluso el mismo Señor, a veces no tenían dónde siquiera recostar la cabeza. Pablo dice, con solamente dos necesidades cubiertas, yo estoy contento. Ahora bien, gracias a Dios, que Dios le dio a él y a nosotros muchas bendiciones de más. Así que, ¿por qué murmurar? ¿Por qué estar descontento? ¿Por qué vivir siempre codiciando lo que realmente no es necesario para el contentamiento? El contentamiento, según Dios, no se consigue con pertenencias, no se consigue, sino con descanso en que Dios es el autor de todo bien. Y si Él nos da algo, es para nuestro bien. Y si Él no nos da algo, es para nuestro bien. Aquel que piensa que va a estar feliz con $1,000,000 y incluso tienen la osadía de orar por eso, y Dios no se lo da, es que Dios sabe lo que tú harías o lo que tú vendrías a hacer con $1,000,000. Entonces, no pensemos, hermanos, que el contentamiento viene con posesiones o con dinero. Y no es accidente que la siguiente porción, versos 9 a 11, ¿sabe lo que es el tema? El peligro del amor al dinero. Versículos 9 a 11. El peligro del amor a las riquezas. Timoteo es mandado a evitar la avaricia y pelear la buena batalla de la fe. Versículo 12. Después, verso 13 a 16, un encargo solemne al joven pastor de mantener la pureza hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Después, verso 17 y 19, una exhortación de advertir a los ricos acerca del orgullo y autoconfianza e instar a los ricos a la benevolencia y hacer inversiones celestiales. Gracias a Dios que no todos los ricos son impíos. Hay ricos que son hijos de Dios. Y qué bueno aquellos que pueden leer un pasaje como este y ver que Dios les manda a usar sus riquezas, sus tesoros, para el avance del evangelio. Que ellos puedan hacer inversiones celestiales con lo que Dios les ha dado en esta tierra. Timoteo de plano tuvo unos ricos en su congregación. Y Pablo dice, enséñales que Dios les ha bendecido para que ellos sean de bendición para otros. Verso 18, dadivosos que con facilidad comuniquen. De paso, eso va totalmente de acuerdo con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, de hacer que tesoros en el cielo. Así que no hay nada de discrepancia en sus enseñanzas. Verso 20, 21, el encargo final a la fidelidad y evitar la falsa doctrina. Leamos verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Curioso que Pablo usa esta frase, la falsamente llamada ciencia. Lo que es un Dios para muchos hoy en día es la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Confía en la ciencia. La ciencia tiene todas las respuestas. Y no cabe duda que la ciencia ha podido ayudarnos en diferentes facetas de la vida, pero la ciencia no es infalible. Es más, Pablo me dice que hay una ciencia que es falsamente llamada ciencia. Que la gente, porque se llama ciencia, cree que así es. Pero Dios ve más allá de lo que el hombre ve y dice, no, es una falsamente llamada ciencia. Así que hay mucho que cae en esta categoría. Por ejemplo, la teoría de evolución, falsamente llamada ciencia. Que el hombre o la mujer nace homosexual, falsamente llamada ciencia. No porque la ciencia promueve una agenda, así es. Y Dios sabrá hasta qué punto la propagación de esta pandemia es la falsamente llamada ciencia. Que Dios nos ayude a usar discreción y no confiar en la ciencia más que en el Dios del universo. La ciencia y la Biblia nunca están en contradicción. El problema es con la falsamente llamada ciencia, que muchas veces se encuentra en desacuerdo con siempre se encuentra en desacuerdo con la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude a usar discreción analizando la ciencia. Muy bien, vamos a terminar ahí, ya agotamos la hora que ustedes me regalan toda la semana. No, nadie me ha estipulado tiempo, pero en mis experiencias yo sé que después de una hora puede ser cansado para el cuerpo, y lo que el cuerpo no puede aguantar, es muy difícil que la mente lo capte. Así que siempre trato de terminar más o menos después de una hora. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?